¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo Raquel? ¿Te encuentras?
Pues muy contenta, como siempre que vengo aquí.
Qué bien, sí. Da gusto. Bueno, esta noche nos acompaña en este espacio de esas historias de Zatarain, como yo digo, la música de Miguel Matamoro, compositor y músico gallego, que he seguido yo mucho, por ejemplo, durante el confinamiento, y es una auténtica delicia. Si les gusta que nos irá acompañando, pues en YouTube pueden encontrar conciertos online, pueden encontrar también en Twitter, @MatamoroMiguel, y van a disfrutar mucho. Y además yo creo, Teresa, que es una música que precisamente esta noche nos acompaña muy bien, ¿eh?
Yo creo que sí, porque es una música con un cierto misterio y mucho carácter, ¿no? Uh-huh.
Mucho carácter, sí, yo creo que lo define muy bien. Hoy tenemos una pregunta que hacerle a Teresa y de la que vamos a reflexionar, y es que puede ser una obra de culto, el primer libro escrito por un autor, condiciona la carrera posterior, un éxito temprano. ¿Qué ocurre cuando el reconocimiento tarda años en llegar? ¿Sabemos apreciar el arte y entendemos lo que implica ser artista? Con nuestra autora, la autora de esta noche, con su vida, con su obra, surgen inevitablemente estas y otras preguntas, y aunque no buscamos dar respuestas, sí queremos al menos suscitar la reflexión y sobre todo rendir tributo a un hombre importante de la literatura. ¿De quién vamos a hablar esta noche, Teresa Zatarain?
Pues vamos a hablar, Raquel, de una escritora especial para mí, una voz única, autora de una obra como he leído pocas, con una prosa musical y poética llena de imágenes, armonías, artífice de un libro considerado efectivamente obra de culto, como has dicho. Uh-huh. Pero hablamos también, Raquel, de un texto autobiográfico, lo que quizás le da un mayor valor, más interés, del relato de un idilio, un torrente pasional que nunca llegó a culminar de la forma deseada. Y hay algo más en nuestra autora de hoy, porque su vida, excepcional y enigmática, fue casi una aventura épica de difícil interpretación. Con todos estos ingredientes, uh-huh, ya puedes imaginar, Raquel, que tenemos una gran historia. Uh-huh. Bueno, Elizabeth Smart es nuestro nombre de hoy, una escritora canadiense del siglo XX. Concretamente nació en Ottawa en 1913 y murió hace poco más de tres décadas, con lo que tenemos de nuevo una autora contemporánea. Rondaba casi los 30 cuando se estableció para siempre en Londres. Ella es la respuesta a una de tus preguntas, uh-huh, la primera.
Claro.
¿Puede ser obra maestra el primer libro escrito por un autor? Pues bien, Elizabeth Smart escribió un primer libro soberbio y no volvió a publicar hasta el ocaso de su vida más de 30 años después. Pero no es el único caso, y por seguir centrada en autoras, me viene a la cabeza la francesa Françoise Sagan, uh-huh, que con 19 años firmó ese diamante en bruto que es Buenos días, tristeza. Y podríamos continuar la relación, pero lo interesante en estos casos es trasladarse al final de las vidas, ver su devenir literario tras el éxito inicial, si hubo senda creativa, continuidad. Uh-huh. Por ejemplo, Françoise Sagan fue enseguida famosa escritora, su brevísima novela causó sensación en Francia y pronto se alzó también como bestseller mundial. Ganó dinero siendo joven, pero también sucumbió a una vida de excesos que seguramente le ayudó muy poco en su carrera. Es verdad que siguió escribiendo, aunque nunca superó el éxito clamoroso de su juventud, que incluso llegó a ser un lastre en su posterior desarrollo como escritora. Elizabeth Smart, nuestra autora de hoy, no lo tuvo tan fácil, quizás por haber nacido 30 años antes que Sagan, lo que en el siglo pasado era una eternidad, y me refiero aquí, Raquel, a la igualdad en literatura, porque lo cierto es que la escritura femenina, por aquellos años, aún estaba lejos de normalizarse. Fíjate, en 1945, solo 4 años después de la muerte de Virginia Woolf, uh-huh, Smart vio publicado en Reino Unido su primer gran libro. Tenía 32 años. Incluso en este país que era epicentro, junto a Francia, del modernismo literario entonces en boga, eran pocas las escritoras y algunas usaban seudónimo masculino para meter la cabeza en un mundo editorial de hombres donde su escritura no era parte del canon. Para mayor dificultad, el primer libro de Smart era un libro singular, diferente, lírico y metafórico, nada convencional, con una trama velada y sinuosa que hablaba además de una pasión prohibida, toda una transgresión, uh-huh, a la moral de la época. El editor que publicó su libro desde luego supo apreciar su grandeza, pero la obra de Smart no tuvo éxito comercial y tardó en conseguir el merecido reconocimiento. Hay otro hecho que jugó en contra de su carrera como escritora, Raquel, y es su vida. Obsesionada por un amor imposible con un hombre casado, tuvo con él nada menos que 4 hijos, convirtiéndose en su treintena en una madre soltera afanada literalmente por llegar a fin de mes.
¡Qué barbaridad!
Ella sola mantuvo a sus hijos, sin dinero, sin un horizonte visible en la escritura, con bocas que alimentar. Bueno, pues su carrera literaria quedó a un lado durante décadas, y cuando volvió a publicar tenía 64 años, bebía y fumaba en exceso, y su aspecto era el de una mujer exhausta. Tomó de nuevo la pluma con esa efusividad propia de un final de etapa, pero el tiempo, la vida en buena medida, había pasado. Juventud, idilio, pasión, belleza, toda esa intensidad que alimentó en Grand Central Station, Me senté y lloré, su novela, simplemente ya no existía.
Claro, veo que efectivamente hay muchos hilos donde tirar, así que empecemos por el principio, por su obra aclamada en Grand Central Station, Me senté y lloré. Cuenta, efectivamente, en primera persona, su propia historia de amor, su turbulenta pasión por un poeta. El título es muy original. Uno se pregunta por qué se sentó a llorar en la gran estación neoyorquina.
Estoy en una esquina de Monterrey, de pie, esperando que llegue el autocar, con todos los músculos de mi voluntad reteniendo el terror de afrontar lo que más deseo en el mundo. Así comienza su libro, Raquel. Y eso que ella más desea en el mundo es conocer al poeta británico George Parker. Él y su joven esposa llegan a Estados Unidos desde Japón. Y es la propia Smart, por cierto, la que ha pagado sus billetes. Los tres inician un viaje de prospección personal para conocerse por la costa de California. Es ella, continúa el libro, son sus ojos los que se adelantan, sus ojos de Madonna, suaves como niños, confiados como quienes ignoran el mal. Aquí se refiere ahora, Raquel, a la mujer del poeta, y ese mal del que nos habla es su propia intención subrepticia, su plan oculto forjado 3 años antes, cuando en una librería londinense cayó en sus manos por vez primera un libro de poemas de Parker. Al leer sus versos quedó tan fascinada por la precisión del lenguaje, por su belleza, que decidió algún día convertirse en su propia esposa.
Es fascinante porque se enamoró, o parece que se enamoró entonces, del poeta tan solo con leer sus versos, sin siquiera saber quién era, por no hablar de que él era un hombre casado.
Exacto. Se enamoró del sonido jugoso de sus palabras, que corre, burbujea e intoxica hasta que apenas puedo ya seguirlo, como ella misma dijo. Y en un acto de voluntad inaudito se propuso como meta casarse con él, quien quiera que fuese. Según uno de sus hijos, no le preocupó una pizca que él estuviera casado. Smart era entonces una joven vehemente, con medios, acostumbrada a lograr lo que quería. En Grand Central Station, Me senté y lloré es el relato de ese amor extravagante y tumultuoso, el primer encuentro, la seducción del viaje, el idilio en secreto, luego la aventura evidente, la reprobación social, el exilio a Reino Unido y finalmente, Raquel, el triste abandono, porque lo cierto es que Parker, a pesar de los 4 hijos con la escritora, nunca se decidió a abandonar a su esposa. Y ya sé lo que estás pensando, que vaya aventura loca.
Una locura auténtica. Sí. Qué barbaridad.
Pero es que el amor de Elizabeth Smart, además de un escándalo en su momento, fue un delirio en toda regla, es verdad. Una obsesión casi inexplicable, irracional, como una adoración dogmática. Tras su muerte, fíjate, salieron a la luz sus diarios, que efectivamente desvelan una personalidad peculiar y misteriosa, pasional, extravagante y sensible, a menudo presa del letargo y las dudas. Nunca comprendí su amor por él, llegó a escribir uno de sus hijos, pero defenderé siempre su inalienable derecho al autosacrificio. Y el mismo Parker decía que no fue él a quien amó en realidad, sino las palabras que había en su poesía.
Thank you.
de familia adinerada, con una educación exquisita, acostumbrada a un ambiente culto, hastiada de una madre posesiva y dominante, rebelde por naturaleza, extremadamente sensible y pasional, adentrarse en la vida de Elizabeth Smart es una aventura fascinante.
Lo es, y además es que ofrece muchas claves para comprender su obra. Verás, ella nació en una familia prominente de Ottawa. Sus padres estaban muy bien relacionados tanto con políticos y gobernantes como con el mundo de la cultura. Recibió una educación exclusiva y desde muy joven quiso ser escritor, afirmando sus primeros versos en la adolescencia. A los 18 pasó un año en Londres para perfeccionar su elevada formación pianística y con 24 comenzó a trabajar en una organización internacional que le permitió viajar por todo el mundo. En uno de aquellos viajes, por cierto, es cuando descubre la poesía de George Parker. Ejerció unos meses como periodista en un diario de Ottawa y finalmente se marchó a México, Nueva York y California buscando su carrera de escritora, conviviendo además con ambientes literarios de corte bohemio. Fue a través del escritor británico Lawrence Durrell, con quien se escribía, como entró en contacto con Barker, para lo cual, fíjate Raquel, que se hizo pasar nada más y nada menos que por coleccionista de manuscritos.
Sí, sí.
A través de Durrell supo también que el poeta era católico y estaba casado con todo, iniciaron una relación epistolar que terminó en una larga aventura una vez que el escritor se instaló en Estados Unidos, animado, por supuesto, por Smart. Elizabeth Smart tenía 28 años cuando quedó embarazada de la primera hija de Barker. Regresando a Canadá para dar a luz, el escritor intentó visitarla allí, pero los padres de Smart usaron sus influencias y las autoridades canadienses le impidieron entrar al país por conducta inmoral. Smart dejó entonces Canadá y se instaló en Washington, trabajando en la embajada británica durante 2 años. Cuando su segundo embarazo era ya más que evidente, en plena guerra mundial, cogió un barco rumbo a Inglaterra, siguiendo los pasos del escritor que acababa de establecerse allí. En Londres nació su segundo hijo y fue en ese periodo cuando ella debió de escribir su libro, del que se publicaron 2.000 ejemplares. De nuevo, por obra de la familia, se prohibió su impresión en Canadá, y no solo eso, su madre, profundamente contrariada, se encargó de destruir cuanto ejemplar pudo encontrar en las librerías del país. Con todo, en Grand Central Station me senté y lloré. Circuló enseguida por los ambientes literarios anglosajones, aunque tuvieron que pasar 2 décadas hasta su segunda edición y 3 para lograr la tercera. Para entonces, el libro era ya una pieza maestra de la prosa poética. Ese mismo año de 1977, Smart reapareció como autora con una colección de poemas y su segunda obra en prosa, Los pícaros y los canallas van al cielo. Y en 1982, fíjate Raquel, qué pena, solo faltaban 4 años para su muerte, por fin pudo ver la primera edición canadiense de su obra maestra. Preguntabas antes, ¿por qué se sentó a llorar en la gran estación neoyorquina? Pues mira, la verdad es que yo no he hallado explicación a este título que aparece en el último capítulo del libro, Cuando el amor ya se ha desmoronado. Sin embargo, Raquel, viendo lo que fue su vida, es fácil imaginar momentos de soledad, desaliento y llanto.
Sin duda, hay un sabor amargo en su historia que no fue ni mucho menos un lecho de rosas, pero esa carrera interrumpida durante casi una vida es una verdadera pena. ¿Qué hizo en todo ese tiempo alejada de la escritura?
Pues mira, lo cierto es que vivió siempre escribiendo, no se alejó nunca de la escritura, lo que para mí hasta resulta aún más perverso. En los años 60 trabajó como crítica literaria en la revista Queen, una publicación londinense centenaria que intentaba por entonces modernizarse. Para lograr más ingresos colaboraba además con alguna agencia publicitaria, realizando unos textos que al parecer eran pura poesía. En la redacción hacía múltiples tareas y llegó a publicar 15 críticas de libros al mes, Raquel.
¡Qué barbaridad!
Lo que implica su previa lectura, no nos olvidemos. Es decir, un libro leído cada 2 días. Así comenzaba uno de sus artículos. Llevo 2 semanas con ojeras de tantas noches como he pasado leyendo hasta el amanecer, y como ustedes habrán notado, cada día amanece más tarde. Agotada pero incombustible, me levanto un día más para recomendarles. el desdén del mundo editorial masculino hacia los libros de autoras que ella por entonces sufría en persona también fue un tema recurrente en sus artículos, donde a menudo denunció esa reserva social, tanto de hombres como de mujeres, hacia el hecho de que una mujer se entregara a su vocación literaria, y apoyó a no pocas autoras. Las mujeres hablan, decía, las mujeres se atreven a decir la verdad, las mujeres se expresan y lo hacen con inteligencia. En medio de esa ferviente actividad, de extenuantes jornadas de trabajo, respaldando la escritura de otros, ella, probablemente la pluma con más talento, permanecía varada a la espera del sosiego necesario para dejar correr de nuevo las líneas. ¿Cómo puedo ser buena? ¿Cómo puedo hallar el alivio de los pájaros que día a día construyen su nido? La necesidad no me ofrece alas de terciopelo para salir volando. De veras estoy y moralmente herida por las semillas del amor. Así expresa Smart la pasión que está viviendo. El dominio de la metáfora es fascinante, incluso para hablar de engaño cuando se refiere a la esposa del amante, a la que considera con todo en una mejor posición que la suya. Las flores me traen a la memoria la tristeza de ella, cuyas lágrimas ahogan todos los fantasmas, y aunque torturada me retuerzo, ahorcada al viento, son más los ángeles que lloran por ella, ella, cuyo arruinado amor desemboca en todos los océanos del mundo. He aplastado su corazón como un huevo de petirrojo. Quizá, Raquel, lo más conmovedor en su libro es la sinceridad absoluta de la autora, la falta de cualquier pudor al admitir la rendición al arrebato, y dice: me he fundido con el mundo, soy una de sus olas que se desbordan y saltan, soy ahora la misma melodía que los árboles, los colibríes, el cielo, la fruta y las verduras en hilera, soy todo cualquiera de esas cosas. Sin embargo, el amor adúltero causará desaprobación y desgracia, y desde luego la ruptura definitiva con su familia. De camino a Canadá, escribe, bajo el sol de otoño, la idea de volver al redil me hace desfallecer, pues aunque estoy coronada y ungida de amor y he obtenido todo lo que le pedí a la vida, ¿qué soy al entrar en casa de mis padres sino una hija pródiga como tantas otras? Smart es también valiente y cruda con la doble vida del amante cuando dice: hoy mismo lo he hecho ya dos veces, dijo él mientras estábamos echados en el huerto, una vez con ella, una vez contigo. Pero el autor admite que ni el hijo en camino servirá de amarre. Soy la última mujer embarazada en un mundo en ruinas. La cama está fría y los celos son crueles como la tumba. Cuando mis ojos flotan por la habitación como dos barcos perdidos en el mar, conozco las medidas exactas de mi cautiverio. Imposible escapar. Y a medida que avanza el libro, Raquel, la pasión se vuelve tormento y sus palabras son casi de admonición. Cuando el barco, golpeado por el tifón, se resquebraja, nos tapamos la cabeza y nos decimos que todo volverá a la normalidad, pero ahora ya no nos lo creemos. Fíjate, Smart parió sola a su segundo hijo. ¡Ay! Y expresó su sensación en el libro con estas palabras: todas mis estrellas polares se han convertido en estrellas caídas. Mi mente flota como los restos de naufragio en la gran riada. Y es que en realidad quiere matar a su dios, a su pasión, a su obsesión, pero el amor la domina. Y dice: ¿cómo puedo compadecerle, por muy expuesto que esté al aguijón de los vientos, si cada uno de los agujeros por los que me desangro me lo hizo él con un beso? Al final solo queda el silencio de la ausencia, porque él se ha ido y la voz del suicidio la llama feroz. Rehuyo la mirada que el río me echa, pero él sigue bailando, me desea, lo noto, tiene hambre de mí y yo estoy a punto de caer en sus redes.
poderosísimos extractos de esa gran oda universal al amor de Elizabeth Smart. Pero es hora de ir terminando, Teresa. Josh Barker, no sé muy bien si merece llevarse el final, pero la pregunta es ineludible. ¿Por qué esa devoción y entrega?
Es que entiendo la pregunta, porque yo me revelo un poco así. Mira, Raquel, para responder, yo encontré un texto muy interesante del segundo hijo, de los cuatro hijos que tuvieron en común, Smart y Barker. Lo escribió, según explica, por encargo de un editor, que se hacía la misma pregunta probablemente que nosotras. Este hijo cuenta que en los años 30 Barker alcanzó cierta proyección como poeta. Contaba entonces con el apoyo del gran Thomas Eliot y sus versos se empezaban a publicar en revistas literarias. Hoy, sin embargo, Barker es más bien el hombre al que Elizabeth Smart amó, una figura inconclusa y etérea en un torrente de pasión que ella cuenta de forma sublime en su libro. Es ella, sin duda, la voz y el merecido foco. 5 años después de salir al mercado en Grand Central Station, Me senté y lloré, él quiso escribir su versión, probablemente provocado por la grandeza del texto de Smart. Tituló su obra La gaviota muerta, pero ni siquiera llegó a rozar su magnificencia. Barker tuvo, atención, 15 hijos con 4 mujeres distintas. Smart fue la segunda. Se casó con la cuarta, a la que llevaba más de 20 años, porque para entonces se había quedado viudo de la primera. Es decir, él fue muy formal en su catolicismo, pero después era un hombre con una doble, triple vida, ¿no?
En fin.
Al parecer, nuestra escritora mantuvo hasta el final de su vida una cordial relación con el poeta al que visitaba, bueno, con cierta asiduidad en la casa de su última familia. El segundo hijo de ambos recuerda sus apariciones esporádicas en el hogar de la escritora con sus 4 niños muy pequeños. Al parecer era un hombre inestable, fácilmente irritable e incluso violento. En su turbulenta relación las peleas eran frecuentes y la pareja parece que en más de una ocasión llegó a la agresión física. ¿Por qué entonces esa devoción? Pues de nuevo nos quedamos con la voz de su hijo. El amor de Smart fue una especie de obsesión, dice. Primero, una pasión inventada. Luego, una decisión incoherente. Y al final, una oda genial e ingente que ella nunca traicionó. El día de su muerte, bajo su colchón, alguien halló aquel billete de autobús, el que trajo el primer encuentro y, por ende, el libro que la consagró. Como pequeña reliquia, hoy se exhibe en la Biblioteca Nacional de Canadá.
Historia fascinante, llena de pasión. A mí se me ocurren otros calificativos, pero cada uno que sea. Sí. Bueno, porque es verdad que nos ha dejado, y la gente que no conocía la historia, es súper interesante.
Es muy impactante.
Y es para reflexionar.
Es también para reflexionar. Yo creo que lo importante aquí, Raquel, es la obra de la escritora, su vida también, pero
claro,
ella...
Claro, es que su vida marca su obra también, sí, efectivamente, sí, sin duda.
Pero cuando hay un libro del calibre de este libro, pues bueno, pues, claro, pues todo lo demás pasa a un segundo plano, ¿no?
Como al final también termina la historia, es decir, Barker al final, bueno, pues simplemente fue el hombre al que amó Elizabeth Smart.
Es lo que merece.
Es lo que merece.
Es lo que
Eso
merece.
Lo añadimos nosotras. Sí. Bueno, la música yo creo que ha acompañado muy bien, y Miguel Matamoros es un genio, y la verdad es que se lo recomendamos porque acompaña mucho. Es una genialidad, yo creo que tiene, lo decías al inicio, un carácter que imprime, quizás es porque sea gallego, aquí voy a presumirse un poco de tierra, pero sí se nota
gallego, vigués, arte, vigués.
Además, o sea, además, que es una maravilla. Vigués. Teresa, muchísimas gracias.
Muchas gracias,
Raquel. Si el fútbol nos lo permite, continuaremos la próxima semana.
A ver, tiene
y
que...
si no, la siguiente.
Claro, tiene que permitirnos.
Ya iremos viendo.
Hay que tener de todo.
Gracias, Tataraín. Un beso, Raquel, grande. Adiós. Gracias.